Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco va a pasar su sexta noche en el Hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral que supimos ayer. La buena noticia del día es que los médicos creen que han cogido a tiempo esta neumonía. De hecho, presenta una leve mejoría. Última hora. Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Las noticias que hemos recibido esta tarde son tranquilizadoras tras la preocupación generada por el descubrimiento de una neumonía. Francisco se encuentra estable y presenta una ligera mejoría, especialmente en los índices inflamatorios, un dato que se ha comprobado tras realizarle los análisis de sangre. El comunicado añade los datos habituales, que también confirman que la evolución está siendo buena. Después del desayuno, leyó algunos periódicos y luego se dedicó a actividades laborales con sus colaboradores más cercanos. Y algo muy revelador ha sido la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ella, sin saberlo, se ha convertido en la primera persona externa al Vaticano que nos ha dado noticias sobre su salud y asegura que se quedó muy contenta de haberle encontrado atento y receptivo y con su proverbial sentido del humor.
Llevamos un par de días con la guerra de Ucrania en el punto de mira, pero no hay que perder de vista Oriente Medio. Hace unos días, el acuerdo del alto el fuego pendía de un hilo. Ahora parece que no han bajado los decibelios de los desencuentros dialécticos entre Israel y Hamas. Bueno, mañana, en cualquier caso, vamos a ver una imagen horrorosa. La de los terroristas de Hamas entregando a Israel los cadáveres de cuatro de aquellos rehenes. Un hombre de 84 años, Oded Lifshitz, y los tres miembros de la familia Vivas. El padre y dos niños. Una familia que, por cierto, se ha convertido en uno de los símbolos de esos rehenes. Yarden Vivas fue secuestrado por separado al resto de su familia. Fue liberado el padre hace unas semanas. Su mujer Shiri y los hijos Ariel y Kfir, de 5 y 2 años, murieron en Gaza. Los terroristas dijeron al inicio de la guerra que murieron por culpa de un ataque israelí. Israel nunca confirmó esa información. De hecho, a esta hora siguen sin confirmar sus identidades oficialmente. El primer ministro Benjamín Netanyahu se ha limitado a decir que va a ser un día muy triste para Israel.
Mañana será un día muy difícil para el Estado de Israel. Un día impactante, un día de dolor. Traemos a casa cuatro de nuestros queridos rehenes caídos. Abrazamos a las familias y el corazón de nuestra nación entera está desgarrado porque aquí vemos con qué monstruos estamos tratando. Lamentamos, nos duele, pero también estamos decididos a garantizar que algo así no vuelva a suceder.
Se espera que las Fuerzas Armadas reciban los cuerpos por la mañana. Se organizará una ceremonia a la que acudirán un rabino y miembros de las familias de los fallecidos. Sus ataúdes estarán envueltos con las banderas de Israel. Viajarán en vehículos militares hasta el centro forense de Tel Aviv, donde se le identificará y determinará la causa de la muerte. Israel no va a liberar a los presos palestinos hasta que no sean identificados los fallecidos. Creen que eso puede ocurrir el sábado, día en el que también van a ser liberados los otros 6 rehenes vivos que tendrían que volver a casa en esta primera fase. Mientras tanto, los mediadores siguen rechazando tajantemente el plan de Donald Trump de expulsar a todos los palestinos de sus territorios. Uno de ellos, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, ha estado hoy de viaje oficial en España. Se ha reunido con Pedro Sánchez de Moncloa, luego con el rey Felipe VI en la Zarzuela. Ambos le han trasladado el apoyo a la solución de los dos estados, el de Israel y Palestina. Sobre todo, la necesidad de dialogar para encontrar una paz.
Gaza es de los palestinos y es parte del futuro Estado palestino. Su expulsión no solo sería inmoral y contraria al derecho internacional, sino que además tendría un efecto desestabilizador.
Frente a la imposición, diálogo. Porque el diálogo no es una opción más, sino la única vía posible hacia acuerdos justos y duraderos.
En cuanto a Ucrania, hoy ha llegado a Kiev el enviado especial de Donald Trump, que mañana se va a reunir con Zelensky. Una cita que llega tras el intercambio de acusaciones entre el presidente Zelensky y Donald Trump. Ojo, que ha dicho que no está legitimado, que es un dictador, que bueno, que le ha puesto a caldo.
El general Kellogg ya está en Kiev. Nuestro encuentro está previsto para mañana. Es crucial que esta reunión y nuestra cooperación general con los Estados Unidos sigan siendo constructivas. Junto con Estados Unidos y Europa, la paz puede ser más segura y ese es nuestro objetivo. Pero lo más importante es que este objetivo debe ser compartido por nuestros socios, no solo por nosotros.
Por cierto, última hora, el asesor de seguridad de la Casa Blanca ha anunciado que la próxima semana Donald Trump recibirá en Washington al primer británico Starmer y al primer ministro francés Emmanuel Macron. Al presidente francés, perdón, Emmanuel Macron. El presidente está intentando liderar la respuesta europea al nuevo escenario. Hoy ha organizado la segunda cumbre en menos de 48 horas. En esta ocasión también se ha sumado el canadiense Justin Trudeau. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Macron se ha reunido con los países de la Unión Europea que no fueron invitados el lunes, así como Canadá, Islandia y Noruega, con algunas ausencias marcadas como la de Hungría y Eslovaquia que se han señalado por sus posturas prorrusas. No ha habido tampoco un comunicado común, pero en su cuenta X Macron ha dicho que la posición es clara y unida, que están convencidos de que hay que incrementar los gastos en defensa y que tomarán decisiones al respecto en las próximas semanas. Antes Macron ha presidido el Consejo de Ministros, en el que también han hablado de Ucrania. Según la portavoz del gobierno, Sophie Primas, no comprenden la lógica de Trump. El presidente de la República ha abordado la postura del presidente de Estados Unidos a través de sus comentarios diversos y variados y a menudo poco comprensibles. El presidente Trump hace declaraciones extremadamente voluntaristas, pero no comprendemos muy bien la lógica. Quizás podrán despejar alguna duda en el encuentro que mantendrán Macron y el primer ministro británico con Trump la semana que viene, según ha dicho el consejero para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, aunque el Elíseo todavía no ha confirmado todavía este encuentro.
En casa, el gran protagonista va a ser José Luis Ábalos, el exministro y todavía diputado, esa es otra. Está citado a las 10 de la mañana en el Tribunal Supremo para declarar, esta vez, como investigado. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Con su patrimonio de fondo y sin inmunidad parlamentaria, vuelve Ábalos al Supremo para declarar como investigado. El juez pidió un informe detallado de su situación económica y de la de su hijo. Y tras la declaración, el magistrado Leopoldo Puente valorará la imposición de medidas cautelares. En diciembre, Ábalos, de forma voluntaria, negó ante el magistrado Puente todas las acusaciones. Dijo que no había cobrado ninguna comisión por intermediar en adjudicaciones públicas. 600.000 euros, dijo el imputado Aldama en sede judicial, y descargó la responsabilidad en el que fuera su asesor, Coldo García, era quien se encargaba de las gestiones con la empresa de Aldama. La declaración de Ábalos dará pie a que 17 testigos pasen por el Supremo entre el 25 de febrero y el 5 de marzo, entre ellos el hijo de Ábalos, Jessica Rodríguez, el jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero o la empresaria Carmen Pano, la persona que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE. Está imputada en el caso Hidrocarburos.
Hoy, horas antes de esa cita en el Supremo, Ábalos ha negado todo, ha dicho que está muy tranquilo. En una entrevista en El Mundo dice que el PSOE le ha utilizado de cortafuegos, pero que el caso va a escalar. Desde Bruselas, Félix Bolaños ha restado importancia a estas declaraciones y ha dicho que no tiene nada que temer de esa declaración de mañana.
Algunos de los imputados e investigados en esas causas pierde credibilidad por segundos porque no acredita absolutamente nada de lo que dice. Vamos a dejar trabajar a los jueces y magistrados de nuestro país. Estoy absolutamente convencido que donde no hay nada, la verdad se sabrá, y donde haya algo, pues obviamente que los tribunales y los jueces en nuestro país y los juzgados adopten las decisiones que correspondan.
Una de las imágenes del día nos llega desde Ceuta. La Guardia Civil ha encontrado un narcotúnel que conecta el polígono del Tarajal, en suelo español, con Marruecos. Lo utilizaban para pasar la droga a España, cargarla en camiones con doble fondo rumbo a Algeciras. Los agentes llevaban 2 años buscando ese túnel y ahora intentan que las autoridades marroquíes colaboren para poder cruzar al otro lado de la frontera. Pasaba por debajo de la valla. Juan Baño.
Momento de euforia esta mañana entre los operativos de la Guardia Civil cuando en una nave del Tarajal daban con el escondite del narco más buscado de los últimos años. Hace 2, nos dicen fuentes de la investigación, se apuntaba hacia la posible existencia de un túnel por el que estaría entrando en suelo español la droga, burlando controles policiales por tierra, mar y aire. Se puso en el punto de mira un par de naves del polígono industrial. En una de ellas, una puerta de hierro y una escalera desciende a unos 12 metros de profundidad. Ahí se inicia una galería reforzada con maderos a lo largo de unos 200 240 metros. Se tiene localizado el punto de Marruecos en el que inicia su recorrido. Se está ahora pendiente de la colaboración marroquí para abordar judicialmente ese acceso. Una obra de profesionales, nos dicen, operativa a día de hoy y por donde había entrado la droga que luego cargaban camiones con destino a Algeciras. Hay 14 detenidos ya en tres fases de esta operación contra una organización marroquí, entre ellos dos guardias civiles y un diputado local de la Asamblea de Ceuta.
Hace casi 10 años, a Luján Argüelles, colega, una de las presentadoras más populares de televisión y radio en nuestro país, la vida le sorprendió en forma de regalo. Primero, claro, con un embarazo y luego con el nacimiento de su hija Miranda. Hoy recoge en forma de libro toda aquella maravillosa experiencia y lo que le queda, bajo el título El regalo de Miranda. Edita Plaza y Janés, es un trabajo muy especial, casi revolucionario. Un viaje por la maternidad y la crianza, donde comparte el aprendizaje que ha supuesto el nacimiento de su niña, a quien reconoce como su compañera de viaje. ¡Qué bonito! Esta noche le pone el lazo a la linterna a Paloma Serrano con nuestra historia bonita y maternal del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El regalo de Miranda, que ya es bonito el título. Bueno, pues nace de un fragmento de un podcast que se viraliza en la presentación de su segundo libro, Aprendiendo de Nuevo a Vivir, donde hablaba de cómo a los personajes públicos les afectaba las opiniones de los demás, de los haters. Bueno, el mensaje fue captado rápidamente por la editorial, que no dudó en ponerse en contacto con ella para plantearle un tema curioso, la maternidad.
De repente terminé hablando de cómo yo le hablaba a Miranda de las opiniones de los demás y del proceso de etiquetar, que era un proceso que aparecía ya desde muy temprana edad en el colegio, en los patios. Yo ya me estaba encontrando con que tenía que mantener conversaciones con mi hija sobre la responsabilidad a la hora de emitir opiniones sobre otros.
Nada nos prepara para ser padres. Los libros, las clases, los consejos pueden ayudar, no digo que no. Pero la experiencia es tan intensa, tan brutal e infinita, que el nacimiento de un hijo es un antes y un después en la vida.
Creo que la maternidad y la paternidad ha de cambiarnos la vida porque a partir de ahí tenemos que acompañar a un ser humano en su proceso educativo y en su despertar a la vida. Y por tanto la responsabilidad es máxima. Todo lo que tenemos que avanzar y crecer para poder ayudar a ese ser humano a que entienda, que encaje, a que crezca, que ese milagro que es la vida, pues brille con su máxima luz.
Responsabilidad, fíjate, qué buena manera de definir la maternidad. Bueno, como reconoce la presentadora, la maternidad es un viaje inesperado. Precisamente con el libro descubrimos los cambios, la transformación radical que trajo Miranda a su vida.
A mí me ha sorprendido en absolutamente todo porque no lo tenía previsto, no lo tenía agendado, no era algo que me hubiera planteado. Y llegó la maternidad y supuso un reestructurar, recolocar, repasar, revisitar muchas cosas sobre mí para poder entender y acompañar a ese milagro de la vida y ese bebé, ¿no?
Durante la maternidad hay que lidiar con situaciones complejas, como compaginar los proyectos profesionales con el cuidado de un hijo. Son momentos de incertidumbre.
Ha habido momentos de gran frustración, o momentos de enfadarme conmigo misma, en momentos de no entender, en momentos de sentirme víctima, momentos de todo tipo, para darme cuenta de que había prioridades por las que sufría mucho, que eran prioridades que a día de hoy no tienen ninguna relevancia e importancia, para darme cuenta a veces de cómo ponemos en valor cosas que con el paso del tiempo van a ser conjunto vacío.
Luján comparte una clave muy interesante en el proceso de educación de su hija, la capacidad de escuchar. Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia.
Es verdad que la vida en general te va dando todo tipo de pistas. Y los detalles y las pistas son los que construyen un gran relato de vida. Con mi hija estoy muy, muy, muy pendiente del detalle, de la pista, de eso que ella me quiere contar a través de un gesto, de una palabra que de repente sale.
El regalo de Miranda. Son 352 páginas repletas de emociones, cariño, mucho amor. Un libro revolucionario. Algunos capítulos han sido escritos a cuatro manos como si se hubieran sentado juntas delante del ordenador. Ahora queda una etapa que no es fácil para nadie, claro, la adolescencia, juventud, divino tesoro, que decía Rubén Darío.
Que yo le he acompañado desde el respeto, desde el apoyo, desde el amor, desde la comprensión, desde la no proyección de mis necesidades, porque a veces los padres proyectamos mucho sobre los hijos lo que nosotros queremos y no respetamos lo que ellos han venido a ser o lo que quieren ser.
Miranda es más que una hija para Luján Argüelles, es un regalo, es su compañera de vida. El regalo de Miranda, que edita Plaza y Janés, el libro más personal de nuestra colega y presentadora. Un viaje generoso por la maternidad que quiere compartir con todos nosotros. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, con nuestra historia de una madre del día.
Gracias, hasta mañana.
Adiós. Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? He conocido a una persona que tiene una historia que merece la pena contar. Se llama Parsa Jafari y nació en Teherán en 1997. Llegó a España con sus padres y con su hermana mayor cuando tenía tan solo 10 añitos. Huían de la represión en Irán. Hoy me ha contado que con 12 años, poco después de llegar a Madrid, descubrió en YouTube un vídeo de un DJ pinchando en la discoteca Amnesia de Ibiza. Ese día, el joven Parsa aprendió que ese vídeo no podía haberlo visto en su país por la censura y que por eso sus padres decidieron huir, para darle a sus hijos una oportunidad de crecer en libertad, lejos del régimen de los ayatolás. Ese día decidió que quería ser DJ. Parsa no conoció ese país en el que crecieron sus padres, cuando había discotecas, cuando las mujeres podían tomar el sol en bikini o cuando en los restaurantes se podía brindar con champán. Pero todo eso se acabó. Hoy, cuando se acerca a los 30 años, es un DJ de éxito en España y su último trabajo se titula Woman, Life, Freedom, Mujer, Vida, Libertad. Un homenaje a Mahsa Amini, la joven kurda arrestada y torturada hasta la muerte en 2022 por no usar correctamente el velo. Seguro que recuerdas esta historia. Dice Parsa que su sueño es poder pinchar algún día en Irán y se niega a catalogarse como activista. En realidad, dice, lo que es ilegal en Irán es vivir. Y en ese pie.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Así que si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica, cuando no estás sentado a la mesa, es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 9, 14, 19 y 44. Soles 2 y 3.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches. Lo primero, claro, es la salud del Papa. Hoy hemos tenido buenas noticias desde Roma. El último parte médico apunta a una ligera mejoría. Parece que los médicos han cogido la enfermedad a tiempo. Eva Fernández, nuestra corresponsal, está haciendo un pedazo de trabajo estos días. Y tú se lo has dicho tras su conexión a las 7 de la tarde.
¿Tú qué tal estás? ¿Cansadita?
Un poco, no te lo puedo negar, pero con muchas emociones, porque ver cómo se vive la enfermedad de un papa desde Roma es muy especial profesionalmente y humanamente, dado digamos que las relaciones, el conocimiento y la cercanía del Papa Francisco, pues evidentemente esto te involucra mucho en la información, Ángel.
Claro que sí. Bueno, pues te lo he dicho muchas veces. Un lujo, Eva. Suerte.
Ahí está, Eva, todos los días al pie del cañón.
Es que es impresionante. O sea, el curro de un corresponsal siempre es duro, pero en este caso, ante un tema como ese... Y tienes razón, Eva, cuando te toca la patata, es que el Papa le llama por su nombre.
Sí, porque ahí hay una implicación emocional, claro, entonces claro. lo está pasando mal ella también. Bueno, el Papa tiene una neumonía bilateral. Esta está siendo su sexto día de ingreso hospitalario. En la tarde de COPE hemos escuchado al doctor Joan Bertó. Es neumólogo en la Clínica Universidad de Navarra. Ha lanzado un mensaje tranquilizador.
La afectación bilateral de una neumonía no es más que un criterio menor dentro de la escala de severidad que utilizamos los médicos para medir la gravedad de una neumonía. Hay criterios mayores y hay criterios menores. La bilateralidad, la afectación bilateral, es decir, la afectación de los dos pulmones, no es más que un criterio menor.
Y vamos a cambiar de tema, porque avanzan esas conversaciones entre Trump y Putin sobre Ucrania. ¿Por qué son ahora tan amigos? Pues nuestro tema del día, hemos analizado dos cartas al respecto. La primera, las nuevas rutas comerciales que se pueden abrir con el deshielo del Ártico. Eduardo Irastorza es experto en economía global.
El mar de la China Meridional es probablemente la zona del mundo donde más fácilmente se puede desarrollar un gran conflicto. Es una de las razones que ha llevado a Donald Trump a tratar de cerrar ese tercer frente de Ucrania cuanto antes para concentrarse en la presencia en Gaza, pero también tiene que dar a China su parte y los recursos que va a comprometer para tenerlo controlado.
Decíamos que hemos hablado de dos cartas, ¿no? Pues la segunda son las tierras raras. Parece que quien tenga el control sobre ellas lo tendrá también del comercio mundial, como nos ha explicado Juan Carlos Martínez Lázaro, que es analista internacional.
Sí que va a manejar el que maneje las tierras raras, y ese China, pues una gran parte de lo que va a ser todos los digamos, nuevas tecnologías que ya se están desarrollando y que se van a desarrollar en los próximos años, tanto en su vertiente civil, de los teléfonos móviles, de las luces LED, de los monitores de televisión, células fotovoltaicas, como en la versión militar.
Me encanta cómo explica la economía Juan Carlos Martínez Lázaro. Me gustaría ser alumno suyo en el IE Business School, que es donde da clase.
Oye.
Tiene que ser un espectáculo. ¿Cómo explica la economía y el análisis internacional? Que lujo, un día le voy a decir, me meto de oyente.
Eso te iba a decir, cualquier día nos vamos para allí.
Me meto de oyente.
Eso es, un oyente, una clase para nosotros. Una mujer lleva 18 años en remisión del cáncer gracias a la terapia CAR-T. Es el registro más largo hasta el momento. Luis Álvarez Ballina es jefe de la unidad mixta de inmunoterapia del cáncer del Hospital 12 de octubre y del Centro Nacional...
Me ha salido el octubre catalán.
Me ha salido, se me ha ido.
No,
totalmente.
Ni que fuera el Valdebrón.
12 de octubre, de aquí, Hospital Madrileño. Y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En la sección de ciencia nos ha contado cómo funcionan esas terapias.
O sea, se utilizan células T generadas por la forma convencional, ¿no? A través de estímulos con anti-CD3, y también se utilizan unas células T que se reestimulan in vitro autólogas con un patógeno, un virus de Epstein-Barr, que es un virus latente y que infecta a la mayoría de la población, con la intención de dar realmente un estímulo tónico a esas células CAR-T y que puedan persistir, ¿no?
Por cierto, hablando del catalán, cuando aquí en esta redacción decimos el catalán, no hablamos del idioma Dios me libre ni de Puigdemont. Hablamos de Álvaro García.
Hombre, claro, el catalán.
El catalán. Es Álvaro.
Además, catalán en mayúscula.
Pues,
el catalán.
Hoy es su santo.
Ay, bueno, y el de mi hermano también, desde
claro.
Aquí aprovecho para felicitar.
Ah, muy bien, muy bonito. Felicidades a los Álvaro, que ahí está haciendo
tete.
El gilipollas. Ahí al fondo está bien.
Como siempre, vaya.
Oye, un abrazo a Álvaro Martínez, el hermano de Silvia. Menos mal que estoy yo aquí, macho, si no, no te felicita a tu hermana.
Sí. 11:30 casi de la noche. Sí. Bueno, hay un asteroide dando vueltas por el espacio y se dice que en 2032 podría impactar con la Tierra. Lo cierto es que en pocas semanas hemos visto cómo han ido aumentando esas posibilidades. Lleva la cuenta Nekane Fernández.
Nekane, por favor. Dame la mano.
A ver, suben las probabilidades del impacto del asteroide, que en teoría podría chocar contra la Tierra el 22 de diciembre de 2032.
Dios.
¿A partir de qué porcentaje tenemos que preocuparnos? Yo creo que del 40.
¿Tú crees?
Sí.
Yo a partir del 3.
¿A partir de ya el 3?
Está?
Pues está en 3,1, así
¡Dios!
Que ya vas mal.
Ya claro, vamos tarde, Ángel.
Es que yo me imagino cuando empiecen 2400, ¡humo! El meteorito.
¿Dónde va a caer?
Va, chica.
¿Dónde va a caer?
Te mete lo peor.
¿Quién sabe? Bueno, y si esto a ti, Ángel, te da un poquito de miedo, lo que te voy a poner a continuación, igual te genera otro tipo de sensación más parecida a la tristeza. Vamos a escuchar a José Luis Ábalos.
Por Dios.
Que, por cierto,
era,
mañana...
Kleenex.
Kleenex, por favor, para Ángel. Sí. Mañana Ábalos declara en el Tribunal Supremo.
Y mira por dónde. Me tengo que pagar hablando groserías de señoritas, de un piso que nunca existió y de un chalet en el que me fui desahuciado a los 3 meses.
Mira, de verdad, es que lo oigo hablar con ese tono y se me caen así unos lagrimones por los lados. José, cojo los clines y... Es que eres tan sensible con señoritas. Eres tan sensible que es que te estoy viendo en... José, no puedo, de verdad. No puedo.
No puedes. Estás roto ahora mismo.
La emoción me embarga, o sea...
Normal.
No soy objetivo.
Normal.
Es un umbral de sensibilidad... Me contagia.
Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Green Day. Toma nota, Ángel, porque están buscando extras para interpretar el papel de asistentes a un espectáculo de rock al aire libre.
Muy bien.
Y, bueno, el anuncio busca jóvenes que sean punks, emos, hardcore, alternativos y rockeros.
Solamente, de todo eso, solamente conozco rockeros. Pero creo que a mí ya se me ha pasado el arroz. ¿No?
Bueno, a ver, la edad es entre los 18 y los 30, eso
pues
es verdad.
Sí, pues sí.
Pero luego habrá un evento de lluvia y barro.
¿De barro?
Barro.
Esto es para dormir tranquilito, ¿no? Para irse al sobre y tal, antes de
imagínate
Juanma.
Imagínate cómo
y...
son los candidatos.
Sí, sí,
al...
no, imagínate. Pues mañana más.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Silvia.
Expósito. La linterna.